se lo hablábamos hace pocos minutos sobre esta imputación que ha informado la Fiscalía General de la Nación al exgerente de la empresa de Energoaviare, Fernando Santamaría, con quien tenemos comunicación a esta hora. Él se encuentra en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y nos atiende a esta hora aquí a Marandúa. Muy buenos días, Fernando, bienvenido.
Laura, muy buenos días a Omar, a Ley, a Ingrid, a todo el panel de Marandúa, a todos nuestros oyentes y a mis amigos del departamento del Guayas.
Pues lamentamos que esta comunicación se tenga que dar en el marco justamente de esta noticia. Fernando, ¿cómo recibe usted justamente esta información? ¿Usted ya fue notificado de manera oficial por parte de la Fiscalía?
Sí, sí, Laura, efectivamente el viernes sostuve una audiencia y pues reiterarle a la comunidad y a ustedes, hacerle claridad que aquí estamos para colocar la cara y darle pues, aclararle a todas las autoridades competentes, a la comunidad, a la misma empresa, qué sucedió, porque los cargos que imputa la fiscalía sí se oyen que son pues como si fuera un detrimento de una cosa pues grande y magnífica, y realmente pues vamos a mostrar que no es tan grave como se están imputando los cargos.
Están hablando de la imputación del delito de peculado culposo en concurso homogéneo sucesivo. Fernando, eso, digamos, ¿qué es lo que significa?
Bueno, realmente, ¿qué pasa? Que en el año 2017 nosotros llegamos a la empresa, pues me gustaría, Laura, que me regalara un minuto para hacer historia. Claro. Llegamos a la empresa en el año 2016. Allí encontramos 5 vehículos que todos estaban sin funcionamiento. Estaba una Turbo, estaba una Hilux, que es la mención del caso citado, el modelo 2004, estaba una Chana, estaba una Nissan y estaba una Toyota Prado. Encontramos sin funcionar absolutamente todos los vehículos, únicamente funcionaba a media marcha la Toyota Prado, en la que se desplazaba el personal de gerencia y demás. Y encontramos que habían unos contratos realmente costosos y elevados de alquiler de vehículos de particulares. Entonces ahí es donde hacemos la evaluación, ¿por qué no mejor nosotros le invertimos a los vehículos de la empresa, los colocamos a funcionar con nuestros recursos y nos ahorramos un dinero importante que en su momento esas camionetas tipo Hilux las alquilaban por un poco más de 7 millones de pesos mensuales, que ahí están los activos de la empresa. Recuperamos la Nissan, recuperamos la Chana, la Turbo definitivamente era de difícil recuperación, hacerla funcionar, y la Hilux nosotros la autorizo para retirarla de la empresa y hacerle la evaluación de qué, en qué estado se encuentra. Se determina que definitivamente ese vehículo es más costoso arreglarlo para la empresa que hacerle la inversión. Entonces, en el 2017 se autoriza la chatarrización de ese vehículo por parte de la Asamblea General de Accionistas y por parte de la Junta Directiva, con documentos que reposan en la empresa.
¿Y cuáles son, si eso, digamos, quedó evidenciado en esos soportes y en esas actas, Fernando, cuáles son las dudas, por qué la Fiscalía está haciendo reseña de que se habría continuado con el pago de impuestos y seguros de esa camioneta, como si se estuviera usando?
Sí, entonces resulta que el vehículo queda en custodia de un parqueadero, como ya el vehículo estaba para chatarrizar. Y ahí tengo que aceptar negligencia de mi parte, pues realmente con tantas cosas que nosotros teníamos en su momento en la empresa, de manejar cosas de mayor importancia en su momento, descuidé el tema de la camioneta, y la camioneta queda en un parqueadero, pues ya no, ya es obsoleta, ya no sirve, es modelo 2004, inclusive contablemente ya ese bien está depreciado. Recordemos que la depreciación de un vehículo es a 10 años, por mucho, en cualquier empresa. Ya no tiene ningún valor comercial ni por su funcionamiento y por su estado. Resulta que en el año 2020 la persona encargada del vehículo le hace una propuesta económica a la empresa y pensé que iban a llegar a algún acuerdo económico pues para que esa persona devolviera el vehículo. Solamente estaba cobrando el servicio de parqueadero por el vehículo y que le y que él le dejara el vehículo o él lo devolviera. Es lo único que solicitaba. Descuido el tema y me encuentro pues ahora con ese tema que me imputan el cargo como si fuera un vehículo que estaba funcionando.
Pero
como el viernes el viernes apenas era imputación de cargos, entonces tengo que demostrarle a la fiscalía que está en algunas imprecisiones y eso es lo pues que tengo que hacer ahora con mi abogado para llegar a resolver el tema.
Hay que aclarar, y eso es muy válido, una aclaración es que todavía no se ha decidido nada, apenas está comenzando el proceso de investigación y el proceso de imputación, pero la pregunta es, y puntualmente sobre esta camioneta, usted nos está contando que durante la gerencia se decidió con la junta directiva pues chatarrizar este vehículo porque estaba en muy mal estado, sin embargo lo que pasó con la camioneta es que quedó en un parqueadero. Ustedes, digamos, reconoce la falla es en que se comprobara que definitivamente se chatarrizó el vehículo, ¿sí? Porque lo que viene tiempo después es que tres años después, en el 2020, una persona encargada del parqueadero está cobrándole a la empresa el cobro del parqueadero para poder devolverlo, es decir, no estaba tan en mal estado entonces la camioneta.
Y otra cosa es, Fernando, es
como no se hizo el proceso, Laura, no se hizo el proceso debido, pues la camioneta debe regresar a los parqueaderos de la empresa. Es por esa razón, porque hay registro fotográfico, hay evidencia del estado en que está la camioneta. Inclusive los mismos funcionarios pueden corroborar que los vehículos de mención y ese vehículo puntualmente llevaba más de tres años al interior de la empresa sin funcionar, porque ya estaba totalmente averiado de todas sus partes. Es donde determinamos que es más costoso arreglarlo, como se dice coloquialmente, es más caro el caldo que los huevos. Y yo no me iba a arriesgar a que me hicieran una investigación por detrimento, por colocar más recursos en un bien donde se podía adquirir uno nuevo. Entonces, eso realmente fue el punto de la decisión.
Pero
de no haberla arreglado.
Pero, Fernando, al parecer el detrimento continuó porque se cree que se siguió pagando impuestos y seguros de esa camioneta.
Exacto.
Pues, como le digo, estamos apenas en la imputación. Yo no pude hacer ningún tipo de aclaración ni pude solicitar ningún tipo de documento porque no era la estancia ni era el momento. Ya ahora con mis abogados solicitaré toda la documentación requerida a la empresa para determinar cuál fue la falta y demostrar pues obviamente nuestra actuación y nuestra transparencia en eso, que realmente nosotros no queremos quedarnos, ni nunca lo he hecho ni me he quedado con algo ajeno y menos de la empresa. Es
sí,
más,
Fernando,
el vehículo sigue siendo...
La pregunta es, usted nos dice, en actas con la junta directiva se decidió, se aprobó que se iba a chatarrizar. ¿La camioneta por qué no se chatarrizó? Sí. ¿Por qué termina la camioneta abandonada en un taller o en un parqueadero?
Porque ya es considerada chatarra y lo que te digo, acepto
la chatarra, la pero cuando un proceso pasa o cuando un vehículo pasa a chatarrizar, pues es evidentemente lo chatarrizan y
lo llevan a
otro lugar donde ya ni siquiera se puede usar, pero la camioneta y yo recuerdo mucho que nos mostraron fotografías cuando se hablaba de que le estaban cobrando más de 15 millones de pesos a la empresa por tener justamente a la camioneta parqueada, es decir, ¿por qué si no valía, digamos, no valía o no representaba nada para la empresa como tal, se deja abandonada en ese parqueadero?
Exactamente, la verdad es donde le digo que acepto la negligencia de parte mía y obviamente si tengo que responder por algo, pues responderé, porque el desconocimiento de las cosas no quiere decir que va a la responsabilidad. Eso es lo que tengo que determinar con los abogados. ¿Cuál es el tema a seguir? Porque realmente lo que le digo, voy a demostrar que ese vehículo no estaba funcionando, no salió de la empresa en las condiciones que está el registro de la evidencia que está al interior de la empresa, y llegar pues obviamente a devolver lo que queda de eso, y ya pues me imagino para cerrar el caso, porque no pensé que fuera a trascender a tal gravedad pues este hecho.
Fernando, usted, digamos, cuando terminaba esa gerencia, ¿tenía conocimiento o tiene algún contacto, relación con la persona de ese parqueadero?
Sí, ese es el tema. El vehículo no en ningún momento ni se le intentó hacer traspaso ni nada, como se habla falsamente, que pues yo tenía la autonomía y tenía la representación de la empresa. Obviamente, en ningún momento se intentó hacer ningún fraude de la empresa, por lo que le digo, porque el vehículo, ¿para qué se va a tener en cuenta algo que ya no funciona? Inclusive ahí la misma fiscalía me está imputando la negligencia. Pues eso es lo que yo tengo que, con mis abogados, demostrar que realmente se actuó de buena fe y devolver lo que queda de ese vehículo, pues para cerrar el caso. Así como resumiéndolo, no es tan fácil porque jurídicamente tengo que llegar a demostrar todo esto que estoy hablando.
Claro, pero sí, entiendo ese punto, pero usted, digamos, conocía, usted estaba al tanto que esa camioneta iba a quedar en manos de un tercero. O sea,
Lo que yo le
usted, cuando
dije.
usted se entera, cuando usted se entera, cuando ustedes deciden chatarrizar, ¿quién se hace cargo de ese vehículo? Porque ahí es donde, digamos, entra el proceso y está el vacío en el proceso como tal. Si se va a chatarrizar, se supone que se debe, digamos, confirmar esa chatarrización para que, pues, el vehículo sea completamente descartado. ¿Usted estuvo al tanto, digamos, de
Sí, la verdad.
esa última disposición o a quién quedó esa tarea
¿Quién le
delegada?
delegó?
Laura, ahí también entran otros factores que afectaron la administración en el año 2019. Recordemos que en su momento yo salí abruptamente de la empresa, de un día para otro me dieron un ya no continúa más en el cargo y realmente no me dieron la oportunidad de cerrar todos esos capítulos, porque pues ya no siendo representante de la empresa, yo le digo a la persona encargada del parqueadero, pues haga la propuesta a la empresa, porque realmente el bien no es mío, el bien a mí no me pertenece, no, yo no tengo ninguna injerencia ya como particular. Yo tenía la injerencia cuando era representante de la empresa, pero en un momento u otro que yo salgo del cargo, quedo acéfalo, quedo sin poder hacer nada representando a la empresa. Y pues ahí es donde en el 2020 se le hace una propuesta a la empresa y no, yo dejé eso ahí porque lo que le digo, no, yo ya no tengo nada que ver con el funcionamiento de Energoyer. Pero
Gerente, una pregunta insistente en este tema y es porque el comunicado de la Fiscalía habla sobre que se cree que el continuo pago del impuesto del seguro, ese pago de impuesto y de seguros, ¿lo continuó su gerencia o la nueva gerencia después de su salida?
pues esos son los documentos que tengo que solicitar al archivo de la empresa, de qué pagos están hablando, porque realmente desconozco qué es lo que se canceló, qué dicen que se canceló a nombre de dicho vehículo.
Sí, pero
Sí, o quién lo hizo, cómo lo hizo.
aquí tengo,
Desconozco eso.
usted dice, hablé cuando sale abruptamente de la gerencia, Fernando nos dice, hablé con la persona encargada del parqueadero. Y ahí vuelvo nuevamente a tener la duda, perdón, mi insistencia. Pero ¿por qué va a cobrar la persona del parqueadero? Va a cobrar por 15 millones de pesos, que es lo que nos están diciendo, costo, o está cobrando, o esa es la propuesta que le hace a la empresa, para él devolver un vehículo que supuestamente no valía nada y que era un detrimento, pues que ya le iba a generar pérdidas a la empresa. ¿Por qué él está cobrando esos 15 millones de pesos por un vehículo que se supone pues no costaba nada?
Pues Laura, me toca nuevamente contactar a la persona, buscar a la persona cuáles son sus expectativas económicas al respecto. Por lo que le digo, me desentendí totalmente el tema y ese fue pues mi error
Claro, pero
de
¿en
no
qué
haber cerrado
momento,
ese capítulo.
claro, en qué momento esa tercera persona llega a tener más control sobre un vehículo que se supone tenía los documentos al día al menos y le pertenecía a la empresa? O sea, ¿en qué momento dice entonces esa tercera persona, es que este carro entonces yo no lo entrego? O sea, ¿sí me entiende? Porque ¿en qué parte de esa última, el último periodo de su administración llega esa tercera persona a tomar posesión sobre un bien que se supone era de la empresa?
No, es que el carro nunca ha dejado de ser de la empresa, Laura. El carro en documentos siempre ha sido de la empresa y siempre le ha pertenecido a la empresa. Nunca se ha hecho, nuevamente le reitero, un documento legal que certifique que el carro de pronto fue transferido el bien y dominio a una tercera persona. Que normal en cualquier parqueadero, si usted en su carro particular va a cualquier ciudad y lo deja parqueado, no se lo van a volver hasta que no cancele la cuota del parqueadero. Eso, que me
Claro,
parece una transacción
entonces
normal de cualquier lado, ¿no? Y yo no soy, no tengo ningún vínculo laboral ni comercial ni nada con la persona del parqueadero como para determinar qué es lo que está, cuáles son sus expectativas económicas. Nuevamente le reitero, estamos en la fase de imputación de cargos. Hay una serie de imprecisiones que yo debo aclarar y obviamente demostrar pues que actué con transparencia, que sí tuve descuido en el tema de no haberlo cerrado, pero nuevamente le reitero, de un momento a otro sale uno de la empresa y queda uno como pues sin saber para dónde coger porque habían otras expectativas con la administración.
Fernando, esta camioneta, ¿usted sabe dónde se encuentra? Porque lo que dice la fiscalía y lo que nosotros pudimos conocer, pues es que esa camioneta, cuando de hecho se iban a realizar algún acuerdo con la empresa, no estaba en ese parqueadero. Es decir, la camioneta estaba siendo tal vez usada.
Laura, desconozco absolutamente eso. Nuevamente le reitero, yo salgo de la empresa y yo ya no tengo nada que ver con los temas de la empresa. Dejo eso en manos de un particular, que ese ha sido mi error, que el particular trate de solucionar ese tema, porque yo me desentendí de la empresa. Realmente la forma en que salí de la empresa me afectó la vida pues personal y familiar, porque no era la forma, yo actué de la mejor manera. Nuevamente me gustaría también recordar cuánto esfuerzo hicimos porque la empresa funcionara, siempre dando la cara, siempre haciendo las inversiones, y por este tema que realmente no es de mayor importancia a mi punto de vista y a mi punto de vista personal, está destiniendo todas las buenas gestiones que hicimos al interior de Narguayare y por la empresa.
Sí, este tiempo cuando usted sale, ¿en qué año es el que usted sale de la empresa y en qué mes más o menos, Fernando?
Yo salgo en abril del 2019.
Abril de 2019. ¿Y cuándo deja usted de ser el representante legal? Porque recuerdo que usted era el representante legal de la empresa. ¿En cuánto tiempo queda usted, digamos, sin ser ese representante?
Yo recibo en ese momento por parte del presidente de la Junta Directiva un documento donde me dice que ya no... que soy removido del cargo y que me abstenga de hacer, aunque siga figurando ante la Cámara de Comercio como representante legal, que me abstenga de hacer algún movimiento porque la Junta tomó la decisión. Y pues siendo la Junta Directiva los autónomos y siendo la corporación pues de más alto nivel en la empresa, pues obviamente tengo que hacer caso a lo que me dicen en su momento. Como recuerda Laura, en anteriores ocasiones todas las administraciones salían en medio de escándalos, cambiando seguros, puertas, chapas, bueno, en fin. Yo, con mi cabeza en alto, entregué el cargo, en ningún momento me opuse a tal tema y entregué pues la administración, y tratando de salir pues por la puerta grande, no lo logré, me tocó por la puerta atrás, pero siempre con la cabeza en alto de haber hecho bien las cosas.
Fernando, esta anterior, justamente a propósito de lo que usted menciona, pues el anterior gerente, Luis Jairo Álvarez, justamente salió en medio de muchas disputas con la empresa, en medio de muchas acciones para poder seguir en el cargo. Y recuerdo mucho también hablaban de ese manejo que se les había dado a esas camionetas. De hecho, un oyente nos lo está recordando aquí, nos dicen, pregunte sobre Luis Jairo Álvarez, ¿qué hizo él para que esos vehículos se desgastaran tanto? ¿Qué conocimiento tiene usted, digamos, en ese momento cuando usted llega a la gerencia y como nos lo estaba diciendo, los cuatro vehículos que habían dispuestos estaban completamente, digamos, desgastados? ¿Por qué? ¿Usted pudo conocer algo sobre ese tema?
Pues Laura, sin mencionar nombres puntuales y siendo respetuoso del actuar de cada persona, como le reitero, llegamos a la empresa y encontramos que la empresa estaba alquilando vehículos tipo Hilux o tipo Platón alrededor del valor de 7 millones de pesos mensuales. Eso era un exabrupto porque tres carros, imagínate, le costaban a la empresa 21 millones de pesos. Con eso fácilmente se podría pagar una cuota de vehículos nuevos, que fue lo que nosotros hicimos, o recuperarlos, que fue lo que nosotros hicimos. Recordemos también la empresa que fue formada en el 2001, Laura, y no tenía grúa. Es increíble que una empresa de energía no tuviera ese vehículo de la importancia que debiste tener. Nosotros dejamos la grúa, la dejamos funcionando, dejamos una camioneta nueva para el servicio de la empresa y dejamos funcionando todos los vehículos. Como le digo, desafortunadamente las personas de mal corazón y de mal actuar quieren empañar toda nuestra buena administración con esos puntos negros y los hacen querer ver demasiado grandes como para empañar todo lo que nosotros hicimos. Pero si en su momento ningún vehículo funcionaba, eso no lo digo yo, eso lo pueden preguntar a los funcionarios de la empresa que fueron testigos, que esos vehículos llevaban entre 2 y 3 años sin funcionamiento al interior de la empresa y que se estaban alquilando vehículos para que fueran transportados. Nosotros llegamos e inmediatamente comenzamos a recuperar el parque automotor y hacer las inversiones necesarias en pro del bienestar económico de la empresa.
Sí, pues digamos que quedan todavía dudas, sobre todo en el proceso en el que la camioneta es enviada justamente a chatarrizar y termina en un vehículo, en un parqueadero, donde pues eso allá no chatarrizan. ¿O usted sabe por qué termina esa camioneta en ese lugar, en esa tercera, donde usted nos dice? Yo hablaba justamente con el propietario del parqueadero, que de hecho incluso pues hablan sobre esa propuesta de devolver la camioneta. ¿Por qué termina en un parqueadero o en un taller cuando se supone iba a ser chatarrizada?
Laura, como te digo, en principio la intención era recuperarla, porque recordemos que las vías de nuestro apartamento aún no son de las mejores condiciones, ni menos aún para la época del año 2017. Un vehículo de muy buena marca, pero desafortunadamente hay pruebas y registro fotográfico del estado en que se encuentra la camioneta, y era más costoso recuperarla que sacarla al servicio. Entonces, por esta razón, no se le hace ningún tipo de inversión. Y ahí es donde nuevamente reitero...
¿Pero por qué termina en un parqueadero? O sea, es decir, sí, yo no estoy cuestionando o no pregunto por qué la decisión de la chatarrización. Tal vez tuvieron ustedes sus, digamos, lo que nos está diciendo, pero ¿por qué a la hora de decir vamos a chatarrizarla, o ya definitivamente se va a chatarrizar, por qué termina la camioneta parqueada en un taller? ¿Allá hacían la chatarrización?
No, en ningún momento es un parqueadero de chatarrizar ni nada. Simplemente, nuevamente el vehículo era muy costoso, la reparación no tenía ningún costo para la empresa, ya estaba autorizada la chatarrización y pierdo el norte del vehículo, y pues es ahí donde se suscita la situación en la que estamos.
O sea, usted desconoció, Fernando, que la camioneta iba a terminar en un parqueadero.
¿Señora?
¿Usted desconocía que la camioneta iba a terminar en un parqueadero?
Pues realmente la intención no era esa, Laura, la intención era recuperarla como recuperamos el resto de vehículos. No se logró y descuidé el tema, y pues ahí es donde inicia el tema del parqueadero, porque obviamente pues la persona que estaba encargada del dictamen la tuvo unos pocos meses y ya obviamente la trasladó al sitio donde tenía, pues donde se guardó. Y ahí nuevamente le reitero, en el 2020 la persona encargada de eso hace la propuesta a la empresa. Yo pues saliendo ya no tenía ningún tema, y ahora pues de afuera la empresa me toca estar respondiendo por esto.
Sí, Fernando, recordemos que también, Omar, esto se conoció en medio de una auditoría que se le hizo a la empresa, donde también se hablaron de unos computadores que hacían falta dentro del inventario. Unos computadores, no recuerdo bien el número exacto de cuántos computadores habrían estado faltando. ¿Qué ha pasado con ese tema, Fernando? ¿Usted sabe qué pasó? Si a usted también le preguntaron por esos computadores.
Sí, en su momento unos computadores que había en Movistar, supuestamente era una donación que había hecho Movistar, cuando se determina que no era tal donación, sino que era, se cobraba dentro del servicio, y ahí es donde se comienza a recuperar todos esos elementos. Ya eran alrededor de 16 equipos, están todos ya en custodia. Falta, creo que por el momento faltan 3, esos ya están. Ya se han enviado a la empresa creo que ha colocado algunas objeciones al respecto, pero eso también se solucionó, se está solucionando.
¿Esos dónde estaban? ¿Por qué no estaban dentro de la empresa?
Como le digo, eran unas donaciones que en su momento había hecho Movistar, y realmente los equipos estaban asignados a diferentes funcionarios de la empresa, pues para el trabajo propio de la actividad de Nerguayar. O sea,
se hablaba de donación a la empresa.
No reposan al interés. Señor.
La donación, cuando usted dice, se hablaba de donación, de la donación a la empresa.
Sí.
Y por, claro, y entonces asignó, se los llevaron funcionarios.
No se los llevaron, se la asignaron, porque eso de llevar es como si...
Asignados, estaban asignados, pero no los habían regresado.
Exactamente, sí.
Y faltan todavía tres por devolver. ¿Por qué no se han regresado esos tres?
Sí. Se regresaron por... aducen algunas fallas en los equipos, entonces se está corrigiendo eso.
¿Y cuánto? Pero ya ha pasado bastante tiempo y cada vez seguramente se va a deteriorar más o se van a actualizar más esos equipos.
Pues afortunadamente esos equipos tecnológicos se pueden inclusive mejorar de su momento de su adquisición, esos de conocimiento de todos. Entonces son cosas que se están solucionando afortunadamente.
Son tres entonces los equipos que hacen falta por devolver. Pero sí, usted está al tanto de eso, porque también seguramente son su responsabilidad. ¿Sí?
Sí, desafortunadamente como representante de la empresa nos indalgan todas las responsabilidades a nosotros, los firmantes, cuando tenemos un equipo de trabajo que nos acompaña y pues como gerente de su momento, dando la cara y nuevamente entristecido, Laura, por estos puntos que realmente no revisten importancia porque son de fácil solución, pero empañan desafortunadamente la administración que hicimos. Todo lo bueno que hicimos.
Sí, lamentablemente.
Vamos a punto negro.
Sí, porque pues vemos cómo estamos hablando de esto ya casi dos años después, tres años después de que se termina esta gerencia, y justamente pues preocupa que todavía hayan cosas pendientes de la anterior administración. Sí, pues,
yo quiero preguntarle una cosa, y es porque toda la responsabilidad obvio cae por la al representante legal en su momento, Fernando Santamaría Luna, pero en internamente en la empresa hay controles previos que le pueden a usted advertir este tipo de situaciones, y qué pasó allí, por qué no se advirtió esto.
Nuevamente le reitero el tema. Nosotros teníamos la administración proyectada hasta mediados del año 2020. Abruptamente somos removidos del cargo y pues quedan algunos procesos acéfalos y quedan pues pendientes.
Fernando, en este caso, ¿usted piensa volver a Colombia? ¿Piensa hablar con la empresa? ¿Algún tema que tenga que ver con algún proceso?
No, por supuesto. Es que, mira, yo salgo de la empresa, mi finca en el retorno, todos mis paisanos, todos mis amigos me ven trabajar allí desde el año 2019 que me retiro de la empresa. Hasta inclusive mi hijo mayor se graduó en el Colegio San José Bolero el año pasado. Yo estoy fuera del departamento por temas de estudio de mis hijos. Ustedes saben que en Colombia el estudio privado es bastante costoso y pues tuvimos la oportunidad de desplazarnos acá a un país diferente sin conocer a nadie, sin tener amigos, pero con la convicción de sacar adelante mis muchachos. Y en eso estoy, es un proyecto cercano. Nunca he dejado de pertenecer al departamento. Allá tengo mi casa, allá tengo mi finca, allá tengo mis cosas, mis inversiones, todo lo tengo ahí. Entonces, y siempre dando la cara, siempre los organismos de control el día que me requieran, yo estoy atento. Inclusive las mismas líneas telefónicas las sigo conservando, llevo con mi número hace más de 10 años, que mis amigos cercanos lo saben, las personas que aún me llaman también se comunican muy fácil conmigo. Entonces yo no tengo ningún problema. Algún día pronto volveré para saludarlos y dar parte de tranquilidad de que todo se solucionó, gracias a Dios.
Fernando, yo lo escucho a usted pues obviamente con alguna nostalgia de esa gestión que usted realizó por varios años en la empresa de Energoaviare, y pues también siento como esa molestia que tuvo de dejar las cosas tan de sorpresa y tan abruptamente. ¿Ha pensado usted de pronto en tomar alguna acción legal ante la empresa justamente por esa situación?
Pues Laura, también recordando lo que usted dice con nostalgia, sí, porque recordemos que la empresa se formaban unas filas enormes, la plata se manejaba al interior de la empresa en una caja fuerte como si fuera una tiendita de barrio. Nosotros llegamos y eso lo sacamos de la empresa, todos los recaudos iban directamente al banco y a los puntos de pago en las diferentes chanceras, y hoy en día ese recaudo aún persiste. Nosotros implementamos eso para el bien de la comunidad, para la facilidad de todos los usuarios, de toda la gente, inclusive un domingo podría pagar. Dejamos la grúa funcionando, en las oficinas principales le dimos una cara nueva, le hicimos una inversión en mejores instalaciones para atender a nuestros clientes. Las oficinas todas se mejoraron, tiene una cantidad de cosas que se hizo
y que desafortunadamente
hoy se desconocen.
Pero mi pregunta era justamente, recordando todo eso, pues usted de cierta manera se siente, digamos, no sé, afectado por ese despido tan de manera rápida. ¿Va pensado en algún tipo de acción legal?
Sí, obviamente. Yo salí y le manifesté a las administraciones de su momento que yo quería salir en paz, que no, así lo hice, les entregué todo debidamente, no oculté información, no saqué información de la empresa, no hice trastornos para que la empresa funcionara. Laura, también déjeme recordarle que en su momento llegó una persona ajena al departamento, extraña a la región, preguntando dónde quedaba el parque principal, porque ahí le habían contado que quedaba la empresa de energía, imagínense. Y esa persona fue quien se encargó de recibirme el cargo.
Sí, pero no me...
De la mejor manera. Pero es que voy a llevar la aula.
Sí.
O sea, si me dices, si no tenemos tiempo, pues...
No, sí, es que ya vamos a terminar, pero la pregunta era esa. ¿Ha pensado usted en tomar alguna acción legal?
Sí, claro, sí, porque he sido vulnerado, pues, en mi buen nombre. Me han atropellado, han hecho parecer como si fuera la peor administración del departamento cuando hicimos grandes cosas con la empresa. Hoy en día, todos esos proyectos de energía, recuerde que fueron asignados a la administración y gracias a los proyectos que nosotros viabilizamos en Bogotá, La Carpa, Capricho 2, Calamar 2, el Boquerón 2, todos esos proyectos que hoy en día están inaugurando, fue plata asignada a nuestra administración. Nosotros solicitamos que nos dejaran continuar nuestra vida tranquilamente y pues tenemos derechos legales que nos asisten y estamos haciendo uso de ellos.
¿Pero ya comenzó usted alguna acción legal o está pensándolo?
Sí, estoy con mis abogados en ese tema, aunque ya ha pasado tiempo, pero miren en lo que estamos aún. Yo siempre he querido arreglar de la mejor manera y no estoy hablando de esta administración ni de este gobierno en absoluto, para nada. Pero desafortunadamente al interior de la empresa hay personas que siguen insistiendo en que nuestro nombre quede mancillado y nuestra administración quede por el piso, y la verdad pues me defenderé con las herramientas jurídicas que tenga y demostraré mi buen nombre y siempre dando la cara.
¿Pero ya comenzó usted esa acción legal?
Efectivamente, sí.
¿Ya comenzó usted esa acción legal? ¿Por algún... ¿Hace cuánto comenzó ese proceso? Porque bueno, seguramente apenas está iniciando.
Sí, apenas está iniciando. Los procesos son largos, como te digo. Yo quiero desligarme totalmente de eso, pero mira, aún después de 3 años y las situaciones que nos encontramos.
Entonces, ¿tiene alguna usted algunas pretensiones en esa demanda?
Que me reconozcan el despido injustificado, porque de un momento a otro salí de la empresa por la puerta de atrás sin dejar de mostrar lo que nosotros bien habíamos hecho por el departamento. Y eso realmente no es justo. Y yo me quedé en mi finca, me quedé con mi familia, quieto, tranquilo, yo no tengo ningún problema. Por eso entregué el cargo, porque ese cargo no era mío, ni me pertenece, ni me estaba atornillando esa silla. Eso se lo dije a la administración en su momento. Y siguen aún insistiendo en dejarnos por el piso, pues. Realmente pues nos toca, como cualquier persona, ya defenderse.
¿Y hay alguna pretensión económica en esta demanda, Fernando?
Los abogados son los que se encargan de ese tema, yo y los poderes, porque no estoy en el departamento, ni estoy en el país, entonces ellos son los que determinan qué es lo que
ellos
van a proceder, porque yo ya, ya entregué los poderes a la persona correspondiente y ellos son los que ya entran a actuar.
Pues vamos a estar entonces muy pendientes de cómo avanza entonces esa demanda que estaría usted pues interponiendo ante la empresa Energoaviare por ese despido en su concepto injustificado, y cómo avanzan también pues las investigaciones de los entes, en este caso pues la fiscalía, el ente investigador, y no sé si hacen falta otras investigaciones que también pues puedan estar pendientes. Fernando, pues estaremos muy pendientes y de verdad agradecemos esta comunicación desde Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, para pues responder justamente a esta situación que hoy nuevamente pues lo vincula con la empresa Energoaviare. Muchas gracias por este tiempo.
Laura, a ustedes por el espacio y un saludo a toda la comunidad.